Shalom Javerim, clase número 7, ciclo del año judío. Vamos a repasar un poquito qué hicimos en las clases 5 y las 6. En las 5 nos dedicamos a Rosh Hashanah, el año nuevo. En la clase número 6 nos concentramos en Yom Kippur, el día del perdón. Tanto Rosh Hashanah como Yom Kippur están en el mes de Tishrei, en el mes número 7. 1 y 2 de Tishrei es Rosh Hashanah. Día 10 de Tishrei es Yom Kippur. Y ahora vamos a la tercer fiesta del mismo mes de Tishrei, que, by the way, vayan teniendo en cuenta que Tishrei es el mes favorito para los asalariados en Israel y es el mes odiado por los independientes que tienen que pagarle el salario a sus asalariados. En el mes de Tishrei es el mes de las fiestas. Aquí en Israel, así como en América Latina, después del 6 de enero hablamos, aquí todo es después de los Hagim. ¿Por qué? Porque realmente el mes de Tishrei es muy profuso en fiestas y esto ya nos da una indicación de que el mes de Tishrei es un mes que tiene una importancia espiritual muy importante. Es un mes clave, es un mes mafteaj, es un mes llave, clave en el desarrollo personal. Vamos a la tercera fiesta, la fiesta de Sukkot. Fiesta de Sukkot. Sukkot en hebreo quiere decir cabañas. Y la Torá en el libro de Levítico, en el libro de Vayikra, nos dice que nosotros tenemos que habitar cabañas 7 días, porque yo hice habitar al pueblo de Israel en cabañas cuando lo saqué de Egipto. Quiere decir, nosotros ahora del 15 de Tishrei al 21, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, 7 días tenemos que habitar en cabañas, en una casa no de material, sino en una casa precaria. Y surge la idea de decir, a ver, si yo tengo que dormir o habitar una sucá, una cabaña, en recuerdo de la salida de Egipto, porque los judíos cuando estuvimos fuera en el desierto 40 años, Dios nos hizo sucot, nos hizo cabañas, y ahora vamos a ver a qué nos referimos. Dice, entonces, si los judíos estuvieron 40 años, todo el año dentro de la sucá, ¿por qué la Torá y la tradición judía nos hacen conmemorarlo en Tishrei? Les quiero hacer otra aclaración. Tishrei, como vimos en la clase número 1, cae más o menos ahí por septiembre-octubre. En los países del hemisferio sur es primavera. En los países del hemisferio norte es otoño. Digamos que no es la época a priori ideal, es el pre-otoño o la pre-primavera, pero básicamente no es la época ideal para andar viviendo a la intemperie. Entonces, primera razón por la cual ahí nos cuenta la tradición oral que durante los días que estábamos en el desierto, y los quiero llevar a la clase pasada, la clase número 6, ¿se acuerdan que les conté que los judíos salimos de Egipto el día 15 de Nisan? Al día 50, que es 6 de Sivan, recibimos la Torá. Moshe ese día 6 de Sivan sube al monte Sinai por 40 días y 40 noches sin dormir y sin comer, etc. Recibe la Torá, tanto escrita como oral. Recuerden de que está debatido eso en el Talmud, en el Tratado de Shabbat, pero básicamente hagámonos la vida fácil. Moshe baja 40 días después con toda la Torá y las dos tablas en mano. ¿Qué día cayó? Día 17 de Tamuz. A esta fecha, 17 de Tamuz, nos vamos a referir más adelante, pero es 40 días después del 6 de Sivan. Y, oh sorpresa, Moshe se encuentra con los judíos adorando, algunos judíos adorando el becerro de oro. By the way, les voy contando un secreto, no le digan a nadie, pero hay dos grupos sociales dentro del pueblo judío que no participaron del becerro de oro. Uno es la tribu de Leví, toda la tribu de Leví no participó, y el otro grupo, nada minoritario, que no participó del pecado del becerro de oro, fueron las mujeres judías. Y en virtud de ello, lo llevo para atrás a la clase primera de novilunio, las mujeres judías tienen por tradición estar exentas de labores pesadas el día de novilunio, por cuanto que no participaron del pecado del becerro de oro. Quiere decir, en realidad, el pecado del becerro de oro lo perpetró menos de la mitad de la población. Hay unas malas lenguas que dicen que las mujeres no participaron del pecado del becerro de oro porque no querían participar con sus joyas en la elaboración del becerro, pero démosle la diestra al sexo bonito y fuerte, y realmente nuestras matriarcas, nuestras antepasadas, supieron mantener la dignidad del pueblo judío para todas las generaciones. Pero entonces ese 17 de Tamuz, pecado del becerro de oro. ¿Qué ocurre? Según la tradición oral, las nubes que acompañaban al pueblo de Israel por el desierto y lo protegían de las inclemencias del tiempo, se esfuman. Quiere decir, es como si Hashem hubiese dicho algo así como, si ustedes quieren adorar ídolos, que los ídolos les provean de sombra. Y entonces las nubes que protegían al pueblo de Israel desaparecen. Ahora, desaparecen en el mes de Tamuz. El mes de Tamuz cae más o menos en junio-julio. O sea, aquí es pleno verano. Entonces, Tamuz, Av, Elul y principios de Tishrei, no hay nubes. Ahora, recuerden, 17 de Tamuz, baja Moshe, quiebra las tablas, se fuman las nubes, empieza a ver qué pasa, hace orden, castiga, reprende, rezonga. 40 días negocia con Dios, discute con Dios, lo pueden ver en Éxodo 32 y Éxodo 34. Él dice a Hashem, no destruyas a este pueblo, ¿qué va a decir la gente? Que tú lo sacaste de Egipto para matarlos. Hashem dice, no, pero estoy muy enojado, tengo que castigarlos. Moshe dice, oye, por favor no los castigues, ellos no saben lo que hacen, son buenos muchachos. Debaten. Lo que ocurre es que el primero de Elul, Hashem le dice a Moshe, ok, sube de vuelta, escúlpete tú ahora, tú mismo, escúlpete las tablas de la ley y súbete de nuevo al monte Sinai. Primero de Elul, primero del mes sexto. Sube Moshe nuevamente. ¿Cuántos días? 40. Cuando baja en Kippur, las tablas de la ley, las nuevas, las segundas, que son las que tuvimos y son las que probablemente estén escondidas en algún lugar del desierto de Judea o en las entrañas del monte del templo, y quizá algún día Indiana Jones y encuentre el arca perdida y nos devuelva las tablas, pero estas tablas son las segundas, que son la expresión del perdón divino. ¿Qué día baja Moshe con las tablas? Día 10 de Tishrei. ¿Qué fecha es 10 de Tishrei? Lo vimos la clase pasada. Yom Kippur, el día del perdón divino por los pecados del hombre para con Dios. Pero todavía la reparación por el pecado no era completa, porque si bien los judíos fueron perdonados y los judíos recibieron la Torá y recibieron las tablas de la ley, todavía no habían regresado las nubes. Un día 15 de Tishrei, hace 3.330 años, vuelven las nubes de la protección divina, los Ananei Kavod, las nubes de la gloria celestial. Acepten la traducción, es una de las posibles, vuelven a proteger al pueblo de Israel. Y esa protección celestial por sobre el pueblo de Israel es, en cierta forma, lo que está simbolizado en la Sukkah. ¿Por qué? Porque el tratado de Sukkah, el tratado del Talmud que se refiere al tema de la Sukkah, los sabios se preguntan, dice, ¿por qué nosotros habitamos Sukkot? Dice, ¿cómo eran las Sukkot? ¿Cómo eran las cabañas que Dios le hizo al pueblo de Israel? Una opinión dice que no, que Dios a cada judío le permitió construir o a cada judío le proveyó de una sukkah. Quiero que sepan que hasta el día de hoy, en el Sinaí, grupos de beduinos itinerantes, etc., hacen suertes de cabañas con hojas de palma. O sea, y la sukkah como construcción, ya aparece en los tiempos de los patriarcas. Previo a la salida de Egipto, por ejemplo, el patriarca Jacob construyó una sukkah. Entonces, hizo una casa para su familia y una sukkah para los animales. Quiere decir que ya el tema de las viviendas precarias ya existía. ¿Pero cómo eran estas viviendas? Sukkot, tal cual, o sea, cabañas tangibles, o la sukkah que protegía al pueblo israelí eran las nubes de la gloria celestial, y entonces en cierta que cubrían a todo el campamento del pueblo Israel desde el cielo, desde arriba. Y estas son las dos posibilidades. Pero sea como sea, la protección celestial, las nubes de la gloria celestial, retornan el día 15 de Tishrei. Y esta es una de las razones por las cuales nosotros recordamos esta protección divina. Ahora, presten atención, la sukkah representa la protección divina. Sea cabaña tangible o se trate de las nubes, el concepto es que Hashem protege al pueblo de Israel. Entonces, una de las razones por lo que lo celebramos el día 15 de Tishrei es esta. Es de que conmemoramos, si bien podríamos conmemorarlo en cualquier mes del año, conmemoramos que volvieron las nubes de la gloria celestial. Hay una segunda razón que arguyen nuestros sabios, por la cual es importante que Sukkot se celebre cuando se celebra. Si Sukkot se celebrase en invierno, imagínense que vivir a la intemperie en invierno afecta a la salud. Y ya les voy contando un poquito de los valores judíos. Preservar la salud y cuidar la vida es el valor máximo de toda la Torá, salvo en tres casos excepcionales. Pero todo lo que no responda a estos tres casos, que son el asesinato, digamos, la perversión sexual y la idolatría, si no se trata de estos tres pecados, cualquier otro mandamiento de la Torá, cualquier otro precepto, puede ser flexibilizado si es para proteger la vida y para proteger la salud, que es un pilar del judaísmo. La idea es cumplir las mitzvot para vivir y no para morir. Por lo tanto, si nosotros tuviésemos que cumplir con el precepto de habitar en una sukkah en el mes de enero del hemisferio norte o en el mes de julio del hemisferio sur, esto sería peligroso para la salud. Por otra parte, volvamos al hemisferio norte, que es donde la Torah originalmente se tiene que aplicar. Por otra parte, si nosotros construimos una sukkah en el verano, la gente habitaría la sukkot porque sería cómodo. Es como irse de camping a la playa. Entonces, la gente si lo hacemos en invierno, la gente no podría cumplir con el precepto y sobrevivir para contarlo, o sobrevivir el intento. Si la sukkah se hace en verano, la gente se olvidaría, sería tan agradable y sería tan como obvio y natural que la gente olvidaría cuál es la razón original de que habitamos en la sukkah. Y por lo tanto, esta fecha, que es el inicio del otoño, en el cual por un lado ya no es natural u obvio tratar de dormir a la intemperie, y por otro lado todavía no es peligroso para la salud, es el momento perfecto para cumplir con el precepto por el precepto en sí. Y por lo tanto, tanto por la razón del timing del retorno de las nubes de la gloria celestial, como por una cuestión de oportunidad, son las explicaciones que nos trae nuestro Jajamim para explicarnos por qué la Torá nos manda habitar la sukkah una semana del 15 de Tishrei al 21. ¿Cómo tiene que ser esta sukkah o esta cabaña? Ahora, presten atención, los quiero llevar al ciclo del año agrícola. Los quiero llevar al ciclo del año agrícola porque tenemos que entender en qué contexto cae esta fiesta. Previo a Pesaj, en lo que es la tierra de Israel, está lista la cebada y se corta la cebada. Y recuerdan que el inicio del conteo del Omer es el día 16 de Nisan, día en el que se corta la primera cosecha de cebada, se lleva al templo, se ofrenda y eso habilita a comer la cosecha del nuevo año. Eso es para Pesaj. En Shavuot, la segunda fiesta de peregrinación, recuerdan que Pesaj es la primera, Shavuot, segunda fiesta de peregrinación, ya tenemos listo el trigo, es Hag HaKatzir, es la fiesta de la cosecha o de la siega del trigo. El trigo se corta en Shavuot, se gavilla, etc., y se pone a secar en el campo. Entonces están los meses de Tamuz y Av, que son calientes, y Elul, que también es verano, y el trigo se seca, lo cual facilita, todo el procesamiento ulterior. Ahora, una vez que se termina de secar el trigo y ya se puede separar las espigas de las semillas y ya se puede limpiar las semillas, y todas las labores que vimos en la segunda clase, todas las labores asociadas a la agricultura que vimos en la segunda clase, entonces ya podemos llevar toda la cosecha a los depósitos. Por eso Sukkot, uno de los nombres de la fiesta de Sukkot, además de fiesta de Sukkot o fiesta de las cabañas, es fiesta del Asif, Hag HaAsif, que viene a ser, en cierta forma, la fiesta del almacenaje, prácticamente, porque es Beospeja, es cuando tú ya recoges todo lo que ya se secó y ya puedes meterlo en el granero. Y por lo tanto, un agricultor, ahora quiero que se entienda bien, los judíos somos una cultura agrícola. Nosotros recibimos la Torá en una época en que las personas eran agricultoras, el pueblo judío era un pueblo de agricultores. Por muchos años no pudimos dedicarnos a la agricultura por imposiciones externas, pero el pueblo judío era básicamente un pueblo de pequeños agricultores. Moshe divide las tierras, Josué efectiviza esos sorteos y demás, y cuando el pueblo de Israel llega a la tierra de Israel, cada uno recibe su pequeña parcela, cada familia, etc. Entonces es un pueblo de agricultores. Cuando un agricultor termina el ciclo de granos, es una cultura agrícola que se basa en el consumo de granos, dos granos básicamente, trigo y cebada. Antiguamente cebada era más usada por los animales y trigo por los humanos. Y simplemente el trigo tiende a ser más sabroso para el paladar humano a la hora de hacer pan. Pero entonces, una vez que llegamos a Sukkot y almacenamos los depósitos, culminamos. Cobramos el cheque anual. Y en ese momento, cuando la persona se siente segura en sí mismo, satisfecha, es un agricultor, alguien que está establecido en la tierra. Viene la Torá y le dice que tiene que llevar a cabo una práctica nómade. Una práctica nómade. Presten atención, el pueblo de Israel, en los días que está en el desierto, que es un pueblo nómade, va de aquí para allá, no tiene propiedad, es un pueblo que no tiene fuentes de sustento. Come pan del cielo, maná. Recibe agua que los va acompañando, un manantial de agua que los va acompañando. Recibe la ley de la boca de Moisés. El pueblo de Israel es un pueblo que aprendió durante esos 40 años en el desierto a confiar en la providencia divina. Ahora, una vez que el pueblo se establece, ahora resulta que, y además dice la Torá que en todos esos años que estuvo el pueblo de Israel en el desierto, los ropajes no se arruinaron, ni siquiera se tenían que preocupar por fabricar sus vestimentas, que by the way, les voy contando que en la antigüedad una vestimenta era carísima, los chinos todavía no fabricaban en escala y en volumen y las camisas no costaban $1, $2 o $3. El ropaje, las vestimentas, el textil, era algo que llevaba mucho tiempo fabricar, costaba muchísimo dinero, podía ser entregado como prenda para un préstamo, pero ni siquiera en esos 40 años las vestimentas del pueblo de Israel se desgastaron. Y entonces, ese pueblo llega a la tierra de Israel, cada familia pasa a ser terrateniente y en el momento en que una persona se establece, y ya lo dice el libro de Deuteronomio, dice que si vas a llegar a la tierra de Israel, puede ser de que te corrompas, puede ser de que cuando establezcas una generación, segunda generación, tercera generación, te sientas ya dueño de casa y tengas tierra, ushatem, puede ser que os corrompáis. La fiesta de Sukkot tiene esa cuestión interesante que es que a la persona que está establecida, que tiene su fuente de sustento, que tiene su campo, que ahora tiene su granero lleno, le viene a decir, bueno, y ahora vas a volver a ser un nómade como tus antepasados durante 7 días. Y entonces nosotros salimos de nuestras casas de material para habitar una casa temporaria. ¿Y cómo tiene que ser esa casa temporaria? Bueno, fíjense que es muy interesante porque es una metáfora muy profunda de cómo tiene que ser la vida en cierta forma. Primero que nada, la suká es en recordación también de las nubes celestiales que cubrían al campamento del pueblo de Israel en el desierto. Quiere decir que en realidad todo el pueblo de Israel estaba cubierto por una gran suká, una mega suká. Y por lo tanto, una de las cosas interesantes y bonitas que tiene este precepto del azúcar es que el azúcar tiene una medida mínima. Vale decir, uno no puede estar en un azúcar de menos de 70 y tantos centímetros por 70. O sea, el cálculo es, no me quiero meter ahora en problemas de centímetros porque hay distintas formas de calcularlo, pero básicamente un azúcar puede ser del tamaño en que entra una persona sentada, vale decir, medio metro por 75 centímetros o algo por el estilo. O sea, una suká puede ser algo muy pequeño. Menos que eso, ya estamos en problemas. Y si cometí algún error con los centímetros, ahora me van a saber disculpar. Pero son medidas bíblicas. Por otra parte, la sucá, el techo de la sucá, no puede estar a más de 10 metros de altura, porque, o 20 codos, porque si una persona mira hacia arriba, si el techo está a 30 metros de altura, y uno mira para arriba, no ve el techo de la sucá. Uno siente como que está en un edificio construido, en un lugar normal. Quiere decir que la única limitante de tamaño es hacia arriba, en cantidad. Vale decir, no puede ser el techo más alto de 10 metros. Pero en cuanto a largo y ancho, por supuesto que hay medidas mínimas, pero en cuanto a largo y ancho de la sucá, no hay un máximo. Quiere decir, dicen nuestros sabios, que sería bueno que todo el pueblo de Israel estuviesen todos bajo una misma sucá. Quiere decir, una sucá puede medir 100 kilómetros por 100 kilómetros, 100 metros por 100 metros, 20 por 20. Si una familia quiere hacer su propia sucá, está muy bien, pero si cinco familias juntas quieren hacer una sucá enorme, es aún mejor. La sucá, el precepto es habitar la sucá, el precepto no es construir la sucá y el precepto no es que la sucá te pertenezca. Y esto es una idea muy, 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 muy fuerte. O sea, el agricultor que tiene su parcela y acaba de cosechar su cosecha, todo lo cual refuerza mucho el sentido de individualidad y el sentido de propiedad y de derechos individuales y de "this is my land", como decían en Bonanza, para los que ya peinamos algunas canas, no sé si recuerdan esa gran serial de la televisión norteamericana. Esa es mi tierra. Bueno, resulta que a la hora del azúcar sería bueno que todos estemos bajo una gran sucá. Entonces, en cuanto a las medidas, por supuesto, si usted quiere construir una sucá, asesórese con el rabino, de su preferencia o el que tenga acceso. Y en esa sucá hay que habitar durante 7 días. ¿Qué quiere decir habitar? Básicamente, sin complicarlo mucho, dormir y comer. Por supuesto que el azúcar no tiene que disponer de baños, se puede usar los baños de la casa y por supuesto que si llueve torrencialmente o si hay una ola de frío polar, no es necesario quedarse en azúcar porque puede ser peligroso para la salud. Pero si estamos en Israel y es pre-otoño, es razonable de que el tiempo sea de agradable o máximo un tanto fresco. Y esa azúcar tiene que ser una azúcar en la cual uno come y uno duerme. ¿Quiénes estamos obligados a dormir en la sucá? Los caballeros. Por supuesto que las damas están cordialmente invitadas a participar y muchas familias aprovechan para hacer una especie de camping. Los 7 días de Sukkot son los días en que los niños duermen con papá y mamá y hacen pijama party en sus bolsos de dormir, con todo lo divertido que puede ser cuando los niños son pequeños, por supuesto. Pero cuando ya las personas crecen, suele dejarse de implementar la práctica, pero los caballeros de la familia siguen estando obligados a habitar la sucá durante 7 días. Y las comidas familiares se llevan a cabo en la sucá para hombres y para mujeres. O sea, se come y se habita la sucá. ¿Y cómo tiene que ser esa sucá? La sucá tiene que ser bonita. Uno tiene que llevar a la sucá aquello que le agrada. La sucá es el lugar donde uno tiene que tratar de pasar la mayor cantidad de horas en el día y por lo tanto es importante que la sucá tenga, para que sea apta, el techo tenga más sombra que espacio hueco, pero por otro lado es importante que se vean las estrellas por la noche, o sea, no puede ser hermético. Por otro lado, tiene que haber más sombra, tiene que haber por lo menos 51% de sombra en el techo. Tiene que ser un lugar agradable. Si a mí me gusta tal o cual silla, me la llevo a la sucá. La sucá tiene que estar decorada en forma agradable para que sea lindo, bonito estar sentado en la sucá. Y la mesa con el mejor mantel, etc. O sea, fíjense que hay una idea filosóficamente muy interesante. O sea, la sucá es precaria, pero hay que ponerle ganas para que sea lo más bonita posible. Y eso es una metáfora no pequeña respecto de la vida de todos nosotros. Todos sabemos que vivimos menos de infinito. Le deseo a todos los que nos están viendo en este momento y a los que no nos están viendo en este momento muchos y buenos años, o al revés, buenos y muchos años con salud, alegría, junto a los seres queridos. Pero los seres humanos, sin pero, junto con ello, los seres humanos vivimos 120 años, 120 masiva, tenemos un límite. No porque la vida sea limitada, nosotros tenemos que echarle menos ganas, tenemos que ponerle menos empeño, tenemos que no hacer de nuestras vidas una obra de arte y algo bonito. Entonces, en la Sucá habitamos 7 días para recordar la protección divina cuando salimos de Egipto, cuando éramos un pueblo de libertos, de esclavos golpeados y humillados, y Hashem durante 40 años nos protegió. Y por eso, nuestro Jajamim también llaman a la Sucá la sombra de la fe. O sea, yo salgo de mi casa, confío en la providencia divina, duermo a la intemperie, si bien es una intemperie agradable, pero nadie me puede firmar una póliza de que no va a llover mientras estoy en la Sucá. Si llueve, me levanto y me meto en la casa. Pero, de nuevo, o sea, uno en la Sucá tiene que confiar en la providencia divina. No son las paredes de ladrillos que nos generan la ilusión de protección y de seguridad, sino que en la Sucá nosotros percibimos que estamos protegidos por la buena voluntad de Hashem. Y ese estado de conciencia es un estado de conciencia muy interesante y es muy elevado, y es el fruto de todo el proceso anterior que ya vivimos en el año, desde Nisan y Pesaj y la salida de Egipto hasta que llegamos a Sukkot. Podríamos hablar horas de las implicancias de la Sucá, pero vamos a mantenernos en esto. O sea, la Sucá es realmente, los judíos a lo largo de la historia tuvimos que confiar en Hashem, y confiamos en Hashem. El mérito de nuestros antepasados es que confiamos en Hashem, confiamos en Dios, pero una confianza que por un lado valora la acción de Dios y por otro lado es una confianza en la que nosotros invertimos nuestros mejores esfuerzos. Vale decir, nuestras Sukkot han sido de las más bonitas. Y quisiera aquí traer un concepto muy lindo de un filósofo judío del siglo XX, Emanuel Levinas. Y él habla de que las catedrales, ¿vieron? Las catedrales góticas fantásticas, altas, con una elaboración increíble, con una estructura geométrica fuera de serie. Los judíos nunca tuvimos catedrales góticas. Nuestras catedrales, según Emanuel Levinas, son nuestros estudios. Vale decir, el Talmud y sus comentaristas a lo largo de generaciones y generaciones. El estudio y el diálogo entre las generaciones mediante el estudio es el que ha generado esas enormes catedrales góticas. Bueno, ese esfuerzo nuestro por embellecer nuestra existencia siempre fue de la mano de la confianza en que Hashem nos va a mantener con vida. Y eso es, en cierta forma, uno de los mensajes centrales de la fiesta. Esto es una fiesta muy alegre, es la fiesta en la que el agricultor ya metió en el granero su producción. Es una fiesta en la cual anticipamos el otoño. Y es una fiesta, que es la tercera fiesta de peregrinación, Sukkot, en la cual nosotros nos preparamos para pedirle a Dios que nos dé un año con lluvias. Y ahora quiero, apropó confianza en Dios, tocar el punto del agua. Nosotros en el Estado de Israel moderno seguimos batallando con el mismo problema que luchaban nuestros antepasados. Y es el tema de la subsistencia física y el agua. Israel está en el medio de dos potencias del Medio Oriente. Babilonia y Egipto. Tanto Babilonia como Egipto tenían ríos. El Nilo era sumamente regular, el Tigris y el Éufrates eran más erráticos, era necesario construir más cantidades de diques y mecanismos de protección, pero básicamente tanto Babilonia como Egipto recibían una vez por año inundaciones benéficas, una gran cantidad de agua del sur en el caso de Egipto y del norte en el caso de Babilonia. Estos países fueron percibidos por nuestros sabios como países en los cuales la regularidad del abastecimiento del agua estaba desconectada de las buenas o malas acciones de los habitantes de la tierra. Mientras que la tierra de Israel es una tierra en la cual si no llueve, no hay lo que beber. Por supuesto que tenemos acuífero, pero el acuífero, si uno, dos, tres años no llueve, queda seco. Y por lo tanto, la lluvia es central para la subsistencia en este país. Y entonces, ¿cómo nos preparamos para pedirle a Dios que tengamos un invierno? No estamos en el pre-otoño, estamos en el inicio del otoño. Que tengamos un invierno, una temporada de lluvias efectiva, buena. Bueno, para ello tenemos, entre otras cosas, el precepto de las cuatro especies. Los judíos rezábamos en la época del templo y rezamos hoy los siete días de Sukkot con cuatro especies en la mano. Si bien la Torah ordena el primer día tener cuatro especies, pero salvo Shabbat, nosotros rezamos los siete días con las cuatro especies. Hay cuatro especies que están vinculadas al agua, cuatro especies vegetales que el judío las reúne en su mano y junto a ellas ora por un año en el cual hayan precipitaciones. ¿Cuáles son estas cuatro especies que nos pide la Torá que adquiramos y con ellas oremos? Son el etrog o citral, lulav, que es una hoja de palma, hadas, que es el hoja de mirto, y arabá, que son hojas de sauce. Estas cuatro especies amarradas con el etrog de un lado y las otras tres juntas, los judíos daban vueltas en torno al altar del sacrificio, al altar en el templo de Jerusalén. Hoy en día rezamos las famosas Oshanot, Oshana, oh Dios, sálvanos, y le pedíamos a Dios que nos dé un año con lluvia. Los quiero llevar a la clase pasada, la clase número 6. Para los amantes del fútbol, no sé si recuerdan que les comenté que el día de Kippur era algo así como un día final de Copa del Mundo por penales y que el sumo sacerdote entraba al Sancto Sanctorum y si salía o no vivo era algo de suma importancia o de suma sensitividad para todo el resto del pueblo. ¿Y por qué? Porque un Cohen, un sumo sacerdote muerto en el Santo Sanctorum en Kippur era un mal indicio respecto de las relaciones del pueblo Israel y su Dios. Y cinco días después de Kippur comenzaba la fiesta en la que le pedíamos a Dios agua. Y la lluvia es una de las expresiones de la benevolencia divina para con nosotros. Nosotros tenemos en Deuteronomio un pasaje en el cual dice que si cumplimos con los preceptos, Dios nos va a bendecir con cultivos y con hijos y con todo lo bueno que la vida puede dar. Pero que si vamos a ir en pos de otros dioses, una de las cosas que va a ocurrir es que Dios va a cerrar los cielos, no va a haber lluvia y vamos a estar obligados a salir al exilio, como nuestro patriarca Jacob o como nuestro patriarca Abraham. Ellos no por pecado, pero sí por sequía tuvieron que salir al exilio. Después de que se entregó la Torá, la falta de lluvias es percibida como una señal divina de que algo de lo que hacemos no está bien. Y por eso la fiesta de Sukkot era una fiesta de un enorme fervor religioso. Por un lado, una fiesta muy alegre. Fíjense que uno de los nombres de Sukkot es Hag, a secas, fiesta. Como dice la Torá, Vesamachta vehageja veaita achsameach, dice, te alegrarás en tu fiesta y estarás solamente contento. ¿Cuándo aplica esto de estar solamente contento? Especialmente en la fiesta de Sukkot, que era la fiesta más alegre. Ya tenemos el granero lleno. Y ahora vamos todos los días en procesión por la noche, vamos al manantial del Siloé, de ahí extraemos agua, que son aguas que se libaban, aguas que se vertían sobre el altar del Templo de Jerusalén, en medio de enormes fiestas. Estas fiestas que se llevaban a cabo por las noches en la ciudad de Jerusalén, se llamaban Simchat Beit HaShoeva, eran las fiestas de la extracción de agua para vertirlo en el altar. Eran fiestas impresionantes, era la extracción de agua y la plegaria por agua iban acompañadas de una enorme alegría. ¿Recuerdan que les comenté hace unas clases que en el judaísmo la espiritualidad va asociada a la alegría y que esa es una de las razones por las cuales nosotros incluimos el vino en una cantidad de prácticas rituales? El kiddush, la boda, la circuncisión. Y esto nuevamente, o sea, estos siete días de Sukkot eran siete días de fiesta. Y los sabios, y los sumos, y los sacerdotes, y la gente encumbrada del pueblo, cantaba y bailaba delante del pueblo. Y dicen nuestros sabios que todo aquel que no participó de las alegrías esas de Simchat Bet HaYoeva no vio, no sabe lo que es la alegría. Son 7 días de fiesta y de alegría de mitzvah, de alegría de fervor religioso. Pero entonces, ¿qué ocurre? En estos 7 días, al mismo tiempo que estamos contentos, extraemos el agua y Ushavtemaim besazón mi mané en Yuvá, dice, extraeréis agua y alegría de los manantiales de la salvación. O sea, el manantial con el agua también tenía una simbología religiosa muy profunda. Es la bendición de Dios desde las profundidades. Esa agua se vertía sobre el altar y los Yehudim oraban para que haya un año que sea un año de lluvias, que sea un año con agua, un año en el que las lluvias caigan cuando deben caer. Los quiero llevar para atrás para Kippur, para puntualizar un poco más el tema crítico del agua. ¿Qué es lo que pedía el sumo sacerdote cuando entraba al Sancto Sanctorum el día de Yom Kippur? ¿Sí? ¿Qué es lo que pedía? Pedía básicamente un año en el que hayan lluvias. Y le pedía a Dios que no escuche las plegarias de los viajeros. Las plegarias de los viajeros, porque el que sale de viaje dice: Dios, por favor, no haga llover hoy, que estoy en la intemperie. No se olviden que no existían los antibióticos en esa época, y si bien nuestros antepasados probablemente eran más resistentes que nosotros, mojarse, empaparse en una... cualquier resfriado pesado podía ser el último. Y entonces, ¿qué es lo que pedimos en Kippur? ¿Qué es lo que pedía el sumo sacerdote? Que haya agua, que haya sustento, que haya vida un año más. ¿Qué es lo que pedíamos en Sukkot? De cara al inicio del otoño y de la temporada de invierno, la temporada de lluvias. Que haya lluvias. ¿Y cómo lo hacíamos? Vertiendo libaciones de agua en el altar. Y rezando Hoshanot, Hoshaná, Hoshá, Salva, Na, por favor, Dios, a todos nosotros. Orando y orando durante esas días con las cuatro especies. ¿Por qué estas cuatro especies? Porque estas cuatro especies están vinculadas al agua. El etrog, el citral, la citra, es una fruta que tiene la cualidad de ser completamente perenne. ¿Qué quiere decir? El etrog se mantiene en el árbol y no se cae, no se seca, se mantiene. Y por eso también en la tradición judía es una comer mermelada de etrog puede ser también bueno para abrir los portones de la natalidad. Mujeres que están batallando 1, 2, 3 años para tener hijos, muchas veces cuando termina Sukkot hacen mermelada o jugo, alguna variedad de etrog, y se considera que eso es una buena, por supuesto que no alcanza solo con eso, pero eso también ayuda a facilitar los embarazos. O sea, el etrog es un símbolo de lo perenne, de lo que no se caduca. La palma es una maravilla, la hoja de palma, el retoño de palma. La palma es un árbol que se nutre de cualquier agua. Nosotros hoy en día tenemos enormes cultivos en el sur de palmeras, entre otras razones porque la palmera es un árbol muy generoso, es un árbol que puede consumir agua salada o aguas amargas, aguas fósiles que no son potables, y de ese agua es el árbol que puede ser irrigado con las aguas más extremadamente difíciles, y sí, igualmente nos va a dar generosa sombra y dulces frutos. La palma. Luego tenemos el mirto. No sé si ustedes notaron, el mirto, si alguien tuvo la oportunidad de comprarlo o de adquirirlo o de cortarlo o lo que sea para su cot, y si no, en cualquier eventualidad de la vida, es una planta, es una rama que se corta de arbusto y se mantiene verde por muchísimos días. Tampoco caduca. Y por otro lado tenemos la hoja de sauce, que el sauce llorón crece a orillas del agua, está siempre en contacto con el agua. Con distintas sutilezas, y de esto hay mucho más para profundizar, por supuesto, estas cuatro plantas representan cuatro virtudes, cuatro actitudes, cuatro formas de mantenerse apegados al agua. Inclusive nuestros sabios explican de que Pri Etzadar, el nombre del etrog, el nombre del citra, fíjense que es algo que no se compra en el supermercado y mucho menos en español, el etrog en la Torá lo llama Pri Etz Adar, fruto cítrico, pero Adar en hebreo, dicen nuestros sabios, que está conectado a la palabra hidro, idor, que es agua en griego. Quiere decir, nuestros sabios también eran conscientes o nos regalan la idea de que estas especies están conectadas al tema del agua. Con estas especies en mano, le pedimos a Hashem que nos mande un año bueno y un año con lluvias. Ahora, fíjense algo más. Estas plantas fueron vistas por nuestros sabios, estas cuatro especies que nos ordena la Torá reunir y amarrar, nuestros sabios la vieron asociado a los distintos tipos de judíos. Y ahora quiero pasar a un concepto que es muy profundo y que tiene que ver con el espíritu de la fiesta. Es un espíritu de unidad y un espíritu de conciliación. Dicen nuestros sabios que hay cuatro, en el Midrash, que hay cuatro tipos de vegetación, cuatro plantas, que representan cuatro tipos distintos de judíos. Hay dos formas de analizarlo, vamos, yo me voy por una. Hay plantas que tienen aroma, hay plantas que tienen sabor, hay algunas que tienen aroma y sabor, y algunas que no tienen ni aroma ni sabor. Dice, así son los judíos. Hay judíos que tienen Torá, que son sabios, y que tienen buenas acciones. O sea, la Torá sería el sabor, algo interior, las buenas acciones, perfume. Hay una forma diferente de analizarlo, pero yo me voy por esta. Dice, hay judíos que solo tienen sabiduría, pero sus acciones no son muy perfectas. Hay judíos que tienen acciones muy bonitas, que tienen buenas acciones, ma'asim tovim, pero no han estudiado, no han tenido la oportunidad de profundizar. Y hay judíos que son judíos, pero que no tienen ni lo uno ni lo otro, y que son judíos. El etrog es una fruta que tiene un aroma exquisito y tiene sabor. No coman el etrog después de Sukkot. Les recomiendo, no se coman el etrog como una naranja. Les va a resultar de un sabor muy fuerte. Pero sí pueden hacer una deliciosa mermelada o un exquisito licor. Sí, señor, licor. Es una maravilla. Se puede extraer un licor, por cuanto que es dulce, pero no es un dulce exagerado. Realmente sale un bien hecho. Sale una especie de limonchelo, pero que es fabuloso. Ya les doy el desafío para quien de ustedes tenga la capacidad de transformar frutas en alcohol, lo cual es una capacidad que yo envidio profundamente. Este próximo Sukkot, pídale a sus amigos, cuando acabe Sukkot, pídale los etrogim y haga limonchelo o etrogchelo, vale decir, licor de etrogim. Pero el etrog entonces tiene gran sabor y tiene aroma. Se parece a los judíos que también son sabios y también tienen buenas acciones. Que ese es el ideal de todo yudí, pero hay gente que es así, hay gente que no. Después tenemos el lulav. El lulav es el dátil, es la palmera datilera. El dátil tiene sabor, pero no tiene aroma. Hay judíos que tienen sabiduría, pero que no dan, que no generan buenas acciones. Ya se acuerdan que yo les di una receta con miel de dátiles. Es un buen momento de recordarles que en Israel se pueden comer los dátiles de todas las formas. Por supuesto que el lulav de Sukkot es solo el retoño de la palma, viene sin la fruta. Pero la fruta se puede comer en todas sus versiones. Pasa, fresca, congelada, como frozen yogurt de dátil es espectacular, por supuesto, y ni que hablar si al frozen yogurt le agregan silán o miel de dátil por encima. Entonces el sabor del dátil, hay judíos que son sabios, pero que no tienen buenas acciones. Después está el mirto. El mirto es una planta aromática, pero no se come. No tiene sabor a nada. ¿Okay? Y por lo tanto, representa a los judíos que tienen buenas acciones, pero que no tuvieron la posibilidad de profundizar. Y la hoja de sauce no tiene ni lo uno ni lo otro. ¿Y qué dicen los sabios? ¿Cuál es la corrección a todo esto? Dice que se unan las cuatro plantas, que son muy diferentes en su botánica y en su mecánica, así como hay judíos muy diferentes en su naturaleza, que hagan todos una sola unión y que se compensen, que uno compense al otro. ¿Okay? La idea, cada uno de nosotros por separado, no es gran cosa. Ni siquiera el etrog. Porque también el etrog necesita a quien proveer de sabor y a quien proveer de aroma. Y por lo tanto, la gran solución a todos nuestros problemas sociales y personales es unirnos a más personas y complementarnos unos a los otros. Así que Sukkot es una fiesta en la que todos deberíamos, podríamos o seríamos hacedores, de estar bajo una misma sucá. Y Sukkot es una fiesta en la cual también sería muy bonito que todos estemos unidos y nos reunamos todos juntos, que esa sería la solución a nuestros problemas crónicos. Entonces tenemos la mitzvá del azúcar, el precepto del azúcar, y tenemos el precepto de las cuatro especies. ¿Cómo se bendice? ¿Qué se bendice? ¿Cómo se hace? Todo eso, por favor, consulte al rabino de su confianza. Y quiero traer a colación un tercer mensaje, una tercer cuestión que tiene que ver con la fiesta de Sukkot. Sukkot es una fiesta en la cual leemos la Torá, por supuesto, y después leemos una porción de la Haftará. La Haftará es una porción de los profetas que se lee, que es una suerte de comentario de los profetas al texto del Pentateuco. ¿Okay? No quiero entrar ahora en la historia, quizá en otra clase, en otro curso, vamos a dedicarnos a qué es la Haftará. Pero, de nuevo, recuerden que siempre que se lee la Torá, siempre que se lee el Pentateuco, después se leen otros textos de otros profetas. ¿Y cuál es el texto de los profetas que se lee en Sukkot? En la fiesta de Sukkot se lee a Zacarías capítulo 14. En Zacarías capítulo 14, hay dos profetas de Israel, por lo menos dos, si me estoy olvidando de alguno ustedes sabrán disculparme, pero hay dos profetas de Israel que mencionan una posibilidad de arribo del tiempo mesiánico en el contexto de una guerra o de un gran... digamos, no hay apocalipsis para los judíos. Nosotros no estamos esperando que se acabe el mundo. Por supuesto que Dios creó el mundo y el día que Dios decida que it's enough, pero no estamos esperando un fin del mundo apocalíptico. Pero sí hay dos, esto no es un concepto judío, pero sí hay dos profetas, Ezequiel y Zacarías, que nos postulan la posibilidad, que no es necesaria, pero es posibilidad, de que los días mesiánicos lleguen en el contexto de una gran guerra. Ezequiel habla de Gog y Magog. Zacarías también nos menciona en el capítulo 14 que todas las naciones van a venir contra Jerusalén. Y entonces, al final, Dios va a intervenir y se van a pelear unos contra otros, y Dios va a castigar a quien haya que castigar, y las personas justas de entre las naciones, los que sobrevivan a esta gran guerra, van a peregrinar año tras año en la fiesta de las cabañas, y van a rendir culto al Dios único, al Dios universal. Acuérdense que Dios no es el Dios de los judíos, es el único Dios y es el Dios de todos. Y nosotros tampoco estamos esperando que todos se hagan judíos. Entonces, cuando llegue el Mashiach, cuando sea la era mesiánica, según los judíos, lo que va a ocurrir es que todas las naciones van a venir a Jerusalén a rendir culto al Dios único, cada uno a su manera. No van a tener que aprender hebreo, si bien aprender hebreo es algo que recomiendo sumamente a todo aquel que le interese la Biblia. Pero volvemos entonces. Entonces en Sukkot nosotros recordamos el carácter universal de la fiesta de Sukkot, de que en Sukkot todas las naciones algún día van a venir a rendir culto al Dios único. Y by the way, en los días de hoy, uno de los días intermedios de Sukkot, llegan delegaciones de distintos grupos religiosos a Jerusalén y marchan por las calles de Jerusalén, en cierta forma adelantándose a lo que será algún día o dándonos el promo de lo que será algún día los días mesiánicos. ¿Y por qué les cuento todo esto? Les cuento todo esto para mis amigos judíos y cristianos a la vez. ¿Por qué? Porque la fiesta de Sukkot tiene un carácter universal, tiene una visión universal. Si en la fiesta de Pesaj es una fiesta nacional, que viene 2 semanas después del año nuevo de los reyes de Israel. Y los que salieron de Egipto son los judíos. Y los que podían ofrendar el cordero pascual eran solo los judíos. Y a la hora de sentarse a comer el cordero pascual, todos los que lo comen tienen que ser circuncisos. O, si son mujeres, judías. A la hora de comer el sacrificio pascual, antiguamente no podían haber personas no judías. Si una persona se quería convertir al judaísmo, tenía que decidirlo antes de Pascua, porque no podía uno ser simplemente simpatizante y estar sentado a la mesa de Pascua. Pascua es una fiesta nacional, particular. Sukkot tiene ya un elemento universal, y por eso la sukká es la cabaña de la paz. Inclusive es hasta preceptivo, en cierta forma, invitar a no judíos a participar de la fiesta de Sukkot y recibirlos en la sukká, porque la sukká es la sukká de paz. Y así como sería bueno que una a todo el pueblo de Israel, es también una buena oportunidad para unir a las distintas naciones. A mis amigos cristianos, ¿qué les cuento de la fiesta de Sukkot? Que la sukká, o sea, el templo de Jerusalén, algún día va a ser un templo para todas las naciones, así como fue templo para todas las naciones en el pasado. Y por eso en esta fiesta de peregrinación va a ser una fiesta de peregrinación, la tercera para los judíos, pero también va a ser una fiesta de peregrinación para toda la humanidad algún día. ¿Cómo se estructura la fiesta de Sukkot en el tema de los días? Sukkot dura 7 días. Seis días son de Hol HaMoed o días semifestivos. Vale decir, ¿se acuerdan? Vamos atrás para Pesaj. Pesaj era el primer día fiesta porque salimos de Egipto, séptimo día fiesta porque cruzamos el Mar Rojo y 5 días intermedios de Hol HaMoed. Por supuesto que si estamos fuera de Israel son 2 de inicio, 2 de final y 4 intermedios. Sukkot es Yom Tov o fiesta en la cual cierran las oficinas, los bancos y hay que cerrar el negocio. Y no se puede escribir, etcétera, etcétera. Es fiesta, es Yom Tov el primer día. Los siguientes 6 días son días de Hol HaMoed. Y en esos días de Hol HaMoed son días semifestivos en los cuales, por un lado, se puede mover el carro, se puede tomar un bus, pero hay que preservar el carácter festivo, vestirse bonito y comer sabroso. Esos 7 días de Sukkot culminan el día octavo, en la fiesta de Simchat Torah. Originalmente se llamaba, y se sigue llamando, pero originalmente el único nombre del octavo día era Shmini Atzeret, o Congregación del Octavo Día. 7 días se celebraba Sukkot, y el octavo día era un día festivo en el cual no había ningún precepto específico. Si en Pesaj hay preceptos específicos, como la cena pascual, la matzá, el maror, si en Rosh Hashaná hay un precepto específico que es el toque del shofar, si en Kippur hay un precepto específico, por supuesto que es el ayuno, cuando llegamos a Sukkot hay precepto específico de la fiesta que es habitar la sukkah y las 4 especies, Shmini Atzeret, el octavo día de la congregación, tiene como característica que no tiene ningún precepto específico. Y de todas maneras, nuestros sabios, hace un par de siglos, por lo menos unos 15, instituyeron que el octavo día Shmini Atzeret sea también Simchat Torah, sea el día de la alegría de la Torah, sea un día en el cual se termina de leer el ciclo de lectura del año anterior, se llega al final del libro de Deuteronomio, se canta y se baila con la Torah y luego se comienza a leer Génesis nuevamente. Otra vez. El ciclo de lectura de la Torá, todo el Pentateuco que ustedes conocen, está dividido por semanas, en lecturas semanales. Y se culmina el ciclo de lectura el día de Shmini Atzeret o Simchat Torah, y ese mismo día se inicia el ciclo nuevo para que no haya una interrupción en ningún momento. Y esta fiesta de Simchat Torah tiene muchas particularidades. Una de que no hay otro pueblo en el mundo que baile con un libro. Con un libro. Con el Pentateuco, con el rollo de la ley. Se sacan todos los rollos de la ley de la sinagoga, se baila, se da 7 vueltas cantando y bailando en torno a el podio de lectura, que es en recordatorio también del altar de templario, y se culmina con la lectura, se canta, se baila y también, cómo no, hay comida festiva e inclusive en los judíos de europeos y sobre todo hasídicos acostumbran también a beber alguna copita que otra de alcohol para celebrar con mucha alegría. Es una explosión de alegría. Fíjense, todas las fiestas, 7 días de fiesta de Sukkot, y este es el punto más álgido de la alegría de que tenemos la Torah, la alegría de que tenemos un mensaje, la alegría de que tenemos una razón de vida y un para qué vivir. Y también en este día de Simchat Torah ocurre lo mismo que en otros días de fiesta. Y es que en Israel se celebra un solo día, mientras que fuera de Israel se celebran dos. O sea, la fiesta originalmente se llama Shmini Atzeret, o octavo día de la congregación. En Israel, el mismo día que es Shmini Atzeret es Simchat Torah, el mismo día que es este Yom Tov, día de fiesta, se celebra con la Torah. Fuera de Israel, el primer día es un día de fiesta, Shmini Atzeret a secas. Y recién el segundo día es un día de Simchat Torah, un día de alegría de la Torah. Y este Yom Tov Shanish el Galuyot, este día segundo festivo de las diásporas fuera de Israel, es aprovechado un poco para descansar del tema del azúcar, pero también, entre otras cosas, se dice Izkor, esa plegaria de recordatoria de los difuntos, cuya versión más notoria es en Yom Kippur, y en la clase de Kippur no lo mencionamos, pero tanto en Kippur como en algunas fiestas, por ejemplo el séptimo día de Pesaj, o el día de Shmini Atzeret, o el día de Shavuot, fuera de Israel, el segundo día de Shavuot, nosotros recordamos a nuestros difuntos, a nuestros seres queridos, aquellos a quienes debemos honrar y recordar por haber sido parientes nuestros en primera persona, en primer grado, perdón, de la familia nuclear, o personas que recordamos con cariño, aunque no sean tan cercanas, y en esos oramos por su bienestar en el más allá. Así que, señoras y señores, vamos a repaso. 1 y 2 de Tishrei, año nuevo. 10 de Tishrei, día del perdón, Yom Kippur. Del 15 al 21 de Tishrei, la fiesta de las cabañas. Y cuando ya estamos súper contentos, súper comidos, by the way, cómprense siempre ropa para el mes de Tishrei, un número por encima del que tienen normalmente, porque es imposible llegar. Si tú llegaste al final de Tishrei con el mismo peso que tenías el 30 de Elul, algo en ti no está bien. Algo en ti no está bien. 15 al 21, Sukkot. 22, Simchat Torah, o Shmini Atzeret Simchat Torah. Y saliendo Simchat Torah en Eretz Israel, y esto es algo muy emotivo y con esto quiero terminar, nosotros celebramos la segunda Sakafot, que bailamos con la alegría de la Torah, y es una costumbre que empezó a cobrar fuerza en los días de la Segunda Guerra Mundial, que eran Akafot, que se hacían en Eretz Israel, en identificación con nuestros hermanos que estaban en Europa, que ese era el día que les tocaba a ellos bailar con la Torah y que probablemente en muchos lugares no tenían cómo hacerlo. Así que, Javerim, si nos van a acompañar en Israel en la temporada de las fiestas, vengan con ropa holgada, con muchas ganas de comer y de bailar. ¿Cómo se saluda para Sukkot? ¿Cómo se saluda para Shmini Atzeret? Hag Sameach.